Madrid se llena por el puente.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, Puente de la Constitución, y antes de coger el tren o de pasear por el centro ya en modo navideño, vamos a la Puerta del Sol, a la Real Casa de Correos. Allí se ha celebrado el acto conmemorativo de la Carta Magna, como todos los años, discursos institucionales y en el de la presidenta un aviso: hay partidos tratando de dinamitar la Constitución.
Para lograrlo, van haciendo su labor de carcoma de las instituciones. Expulsan a la Guardia Civil o los símbolos de la nación de regiones enteras. Pactan con los que quieren destruir a España. Le faltan el respeto al rey.
También en Sol ha tomado la palabra la representante de Moncloa en nuestra región. La delegada del Gobierno, Mercedes González, responde a la presidenta y ensalza los valores constitucionales frente a confrontaciones que ella califica de interesadas.
Hubo la voluntad de perseguir el sueño colectivo de una sociedad libre, con todo el tesón y el empeño necesarios para no caer en las trampas e impedimentos de una exigua minoría resistente que ha llegado hasta hoy con el discurso del odio y de la intolerancia.
Las palabras de Isabel Díaz Ayuso no han sentado nada bien en parte de la oposición, que critica que se utilice un acto institucional para lanzar mensajes partidistas, y le pide a la presidenta que cumpla la Constitución.
Podría cumplir el artículo 14, en el cual somos todos iguales ante la ley y no somos una comunidad que queremos discriminar a algunos colectivos, como pretende hacer el Partido Popular con la mutilación de las leyes LGTBI.
Tras escuchar a Mónica García de Más Madrid, abandonamos la Puerta del Sol, salimos ya de paseo por este Madrid de puente, donde empieza a dejarse ver los turistas, el turisteo, y también en las estaciones de trenes, en el aeropuerto, en las carreteras, porque mucha gente también se va. Comienza el puente más largo del año, con buenas perspectivas para hosteleros y hoteleros, y también para los que quieren descansar.
Estimamos que los hoteles de Madrid tendrán aproximadamente una ocupación media del 72%.
Venimos de Pamplona.
No he venido en el tren aquí desde Salamanca, no me esperaba que hubiera tantísima gente.
Vamos a Barcelona.
Alicante.
Benidorm. Pasear, pasárnoslo bien. Si te digo un secreto, ¿se lo vas a decir a alguien? Vamos a jugar a las cartas.
Pues que jueguen al julepe, a la brisca, a lo que les apetezca, pero que lo hagan con distancia de seguridad. La incidencia sigue subiendo en toda España. En Madrid estamos en 168 casos. De momento, Sanidad mantiene la calma, pero reconoce que no le está gustando mucho la tendencia. Y además piden prudencia ante la aparición de Omicron.
Preocupación hay siempre que aparece una nueva, pero de momento estamos más expectantes y no con las noticias iniciales, que siempre se genera como una onda de pánico también con respecto a la aparición de una nueva variante, y parece, pero lo digo con mucha prudencia, parece que de momento no toma la dimensión que parecía en los primeros casos.
Ahora escuchamos todas las declaraciones de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Como ven, tenemos muchos temas de puente, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Ciudadanos dispuesto a impulsar una moción de censura en Móstoles.
Begoña Villacís, coordinadora de la formación en Madrid, exige al Partido Socialista que actúe con la alcaldesa y los ediles investigados en el caso Itegüe.
Tiene esa oportunidad, porque si no, Ciudadanos va a articular una moción de censura. Vamos a pedir el apoyo de todos los grupos políticos presentes en el consistorio para que nos apoyen para limpiar el gobierno de Móstoles.
Sigue la tensión entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
Javier Ortega Smith y el alcalde José Luis Martínez Almeida siguen muy alejados sobre una negociación de los presupuestos del próximo año.
Lo que no entienden los madrileños es a los políticos que mienten, a los políticos que traicionan su palabra y a los políticos que en Madrid ponen puentes a los que quieren traer de nuevo las políticas de la extrema izquierda y del comunismo.
Es ridículo decir que este es un gobierno comunista. Y yo le digo a Javier Ortega: siéntate y negocia, porque lo de que somos un gobierno comunista y que yo soy un peligroso comunista es grotesco.
Segundo Consejo de Ministros de la semana.
El Gobierno ha aprobado su estrategia de salud mental y el anteproyecto de ley del empleo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido a las críticas por sus declaraciones sobre la primera ola de la pandemia. Se reafirma en sus palabras y habla de polémica artificial.
Creo que hemos sido ejemplares en la gestión de la pandemia, que me quedo con lo que he dicho, con el ejemplo que es mi país en la gestión de la pandemia y también en la gestión de la vacunación.
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Discapacidad.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, pide eliminar cuanto antes de la Constitución el término disminuido referido a este colectivo. CERMI ha celebrado un maratón inclusivo de donaciones de sangre en Madrid para ayudar a las reservas de la región de cara al puente. Luis Cayo, presidente de la entidad.
La discapacidad castiga, no es neutra. Lo experimentamos habitualmente en empleo, en oportunidades, y eso nos lleva a ser reivindicativas, pero en la misma medida que somos reivindicativas, somos solidarias y que aquellos que pedimos también estamos dispuestos a dar.
Onda Madrid,
área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público más pertinente hoy que nunca, porque seguro que muchos madrileños se están echando a las carreteras. Vamos a ver ahora mismo cómo se circula por el trazado regional. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, pendientes de un accidente en la 5 en Arroyomolinos que corta la vía en dirección Madrid. Hay desvío alternativo por la vía de servicio y genera dificultades en este mismo punto hacia Extremadura. Al margen de este alcance, hay otro accidente en la 4 en Pinto, de entrada a la capital, que complica la conducción en ambos sentidos. De salida de Madrid hay circulación lenta en la A3 en Rivas, la A42 en Getafe, A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos. También en la A1 en el circuito del Jarama y en la M40 tengan especial precaución desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la autovía de A Coruña y en Villaverde y Coslada en ambos sentidos.
Empieza a animarse el tema en las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy la hora punta se deja notar más de que otros días, que otros viernes con el inicio del fin de semana, porque el lunes es fiesta y desde hace ya algo más de una hora algunas vías de salida céntricas y movimientos céntricos también de la ciudad se encuentran muy complicados. Además, tenemos que destacar en lo que respecta a la M30 una colisión, un accidente entre varios vehículos en la zona norte, en la zona próxima al nudo de Manoteras, en sentido Burgos. Hay un estrechamiento de calzada y por lo tanto aumentan las retenciones en esa conexión con el nudo de Manoteras. En el resto de la M30 también tráfico lento, que va en aumento en distintos tramos y distintos recorridos.
Difícil ponerse al volante a esta hora. Tienen una alternativa al transporte público que funciona ahora mismo con total normalidad. Son las 2 y 7. Hablamos en el tiempo ahora del tiempo. Y del tiempo aquí hablan los que saben, los compañeros de Telemadrid, nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va a empezar este puente y cómo va a evolucionar? A ver, cuéntanos.
Bueno, va a empezar mejor que el final, porque el final se espera con lluvias, allá por el martes por la tarde. El inicio de este puente, hoy ya lo estamos notando, con cielos poco nubosos en general, salvo en áreas de la sierra. Ahí siguen ancladas las nubes, la niebla y el viento, viento intenso que ha llegado a soplar con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Hoy tenía previsto abrir Navacerrada, pero no ha podido ser.
No ha podido ser.
Las condiciones meteorológicas. Y cara al fin de semana, pues mañana veremos más nubes, una vez más, en zonas de sierra. El viento, ojo a los esquiadores, porque el viento quizá no sea tan intenso como el de hoy, pero seguirá soplando con ráfagas significativas. En el resto vamos a tener intervalos nubosos mañana.
Y me decías que chuzos de punta a partir de la mitad del puente, ya hacia el final también, ¿no?
Sí, este fin de semana se mantendrá con estabilidad, el lunes también, y el martes ya por la tarde se va a ir aproximando una borrasca por el oeste peninsular, dejará el primer frente que irá llegando por la tarde con lluvias, con nieve en áreas de la sierra, y esto será ya más generalizado para el último día del puente, para el miércoles.
Pues nada, si se quedan por aquí, pues mantita, casita o bueno, si son unos animados, pues salgan a la calle a disfrutar de este puente en el que Madrid va a estar de bote en bote. Ahora se lo contamos, estas son las noticias 14 horas, las que le cuentan lo que pasa en la región de Madrid, la Radio Pública de Madrid. Quique Viso está la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Comienza el macropuente de la Constitución en el que, a diferencia del año pasado, no va a haber restricciones por el COVID. La DGT espera 8 millones de desplazamientos, hoteles y restaurantes confían en que estos días sirvan para animar el consumo y muchos hasta ahora se preparan para irse y otros están llegando o ya han llegado a la capital, destino estrella para el turismo nacional, siempre en estas fechas. Los hoteles madrileños rondan el 72% de ocupación y las carreteras bullen ahora mismo, Enrique López.
Sí, porque en menos de una hora a las 3 comienza el operativo especial de la DGT. Durará hasta el miércoles por la noche y se prevé, como decías, más de 8 millones de desplazamientos, lo que supone un incremento respecto a 2019. Muchos van a coger el coche para ir a zonas de montaña e intentar esquiar, otros aprovecharán para descansar y hacer un poco de turismo. Tomen nota, lluvia y nieve en el norte, sol en el sur, con temperaturas de hasta 20 grados en ciudades como Alicante, Málaga o Sevilla.
Vamos a Barcelona.
Alicante.
Benidorm, pasear, pasárnoslo bien. Si te digo un secreto, ¿se lo vas a decir a alguien? Vamos a jugar a las cartas.
Bueno, pues con su maleta y con sus naipes nos hemos encontrado a esta pasajera en Atocha. Renfe ha doblado la capacidad en trenes de larga distancia con la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Refuerzos también en Iberia con 27.000 asientos adicionales. Recuerden que en la mitad de las comunidades les van a pedir el pasaporte COVID para acceder a locales de ocio u otras actividades. En Madrid Nord, la región se prepara para el puente con mayor afluencia de turistas, sobre todo nacionales del año.
Venimos de Pamplona.
No he venido en el tren aquí desde Salamanca, no me esperaba que hubiera tantísima gente.
Así que con tanto visitante, los hoteles han colgado el casi lleno. Mar de Miguel, de la Asociación Hotelera de Madrid.
Estimamos que los hoteles de Madrid tendrán aproximadamente una ocupación media del 72%. Esta media se puede ver alterada debido a las reservas de última hora.
Y también a última hora se están realizando las reservas en restaurantes, aunque hablando con varios del centro de Madrid parece que el negocio no les va a ir mal.
Bien, estamos ya. Casi lleno, ahora para reservar no tengo mesa.
No solo de visitantes se va a llenar la región, muchos madrileños también en el centro.
Vivo en Navalcarnero, encanta venir, ver las luces y todo.
Para evitar aglomeraciones, refuerzos de la Policía Municipal y de los agentes de movilidad usen el transporte público, habrá más autobuses en 16 líneas de la MT y más frecuencias de metro.
Tras una temporada larga cerrada por el COVID y meses de polémicas, hoy era el día, pero el día se lo ha llevado el viento. La estación de Navacerrada tendrá que esperar a que avance el puente para ver bajar a los esquiadores por sus pistas. Las malas condiciones meteorológicas posponen la apertura y muchos que habían subido a la sierra con todo el equipo a cuestas se han quedado con las ganas, Paloma Nolasco.
Por las ráfagas de viento, David, que superan los 70 kilómetros por hora y paralizan el funcionamiento de los telesillas. Otro día será.
Yo venía a traer a los chicos para que probasen las pistas, que decían que las abrían hoy, pero parece ser que no las van a abrir.
Me quedo sorprendido. Tenía ganas de esquiar ya.
Veníamos con la ilusión, pero bueno, no puede ser.
Cosas del tiempo, pero si cambia, se abrirá, porque José Conesa, portavoz de la estación de esquí de Navacerrada, dice que todo está listo desde hace días.
En cualquier momento puedo cambiar, porque el viento sí que es muy poco previsible, ¿no? No es como otras circunstancias meteorológicas, pero vamos a estar pendientes, la estación está preparada, las pistas están preparadas y hay muy buena nieve, pero hay que esperar a las circunstancias óptimas.
Y mientras el tiempo se lo piensa, continúa la polémica administrativa. Tras rechazar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León las medidas cautelarísimas del Gobierno central pidiendo la paralización de la estación, la empresa concesionaria espera ahora que el Ministerio de Transición Ecológica acceda a su petición de continuar con la actividad 2 años más. También lo esperan empresarios que viven de la nieve, como Ricardo Verdesoto, dueño de Venta Arias, donde también se alquila material de esquí.
Eso esperamos, que los políticos tengan un poquito de reflexión y no actúen como están actuando, que no hay derecho, que hay muchas familias, que hay muchos intereses, que hay una historia de un país.
Bien distinta la opinión de Ecologistas en Acción, su portavoz, María Ángeles Nieto, dice que las concesionarias han caducado las concesiones en Castilla y León desde abril y en Madrid no pagan el canon desde hace 3 años, unos 50.000 euros.
Esta situación es insostenible y solo cabe el cierre y desmantelamiento de las instalaciones. Por ello, hemos pedido a la Dirección General de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid que proceda a la cancelación automática de la autorización, como establece el propio condicional.
Y por cierto que la estación de Valdesquí en el puerto de Cotos también estará operativa, no estará operativa este puente. Están sin suministro eléctrico debido a un temporal del pasado fin de semana.
Pues visto que lo de esquiar va a ser difícil este puente en la sierra, si aún no tienen planes, apunten bien, les vamos a dar más ideas. Una opción, visitar los belenes que ya están instalados, como el de la Puerta del Sol, el del Ayuntamiento, en el espacio centro-centro. Son gratuitos ambos, pero el último necesita tener entrada. Mercadillos los tienen en varios puntos de la Plaza Mayor, el tradicional mercadillo de artesanía, y si quieren patinar sobre hielo ya tienen la pista más grande funcionando en Plaza de Colón, la de Matadero va a abrir esta tarde, y si prefieren espectáculos, Cortilandia o el Circo Price. Y por supuesto, las luces navideñas, el recorrido por la capital, el paseo de luces de IFEMA, y otra cita que comienza hoy es Juvenalia, Telemadrid, Santiago Recio.
Es difícil encontrar en Madrid un lugar en el que haya tantas y diferentes actividades en un mismo espacio. En los pabellones 7 y 9 del recinto ferial de IFEMA van a encontrar estos días talleres de ciencias, robótica, deportes. También están presentes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como los bomberos, la Policía Nacional, la Policía Municipal. Broadway también está aquí presente con diferentes espectáculos musicales. La novedad de este año es una zona de gaming, una zona de videojuegos que se tiene que jugar en familia. Todo esto hasta el 8 de diciembre.
Y en el Palacio Real ya está colocado el Belén napolitano, un clásico de las Navidades, Almudena Falcón.
Cuenta con cerca de 200 figuras y es una auténtica maravilla. Algunas de estas figuras más singulares son músicos africanos originarios del siglo XVIII. Algunos, lógicamente, han tenido que ser restaurados. A partir de mañana ya se puede visitar este Belén napolitano del Palacio Real y además la entrada es gratuita, aunque también tienen la opción de comprar la entrada para visitar el Palacio Real y ya de paso ver el Belén. 200 figuras y muchas novedades que se incluyen este año en este tradicional Belén que ya lleva 30 años instalándose en el Palacio Real.
Más allá de la capital hay cientos de propuestas cocinándose por toda la comunidad. Las vamos a repasar con nuestra ronda de corresponsales navideña en Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid ya se han embarcado en la programación de Navidad tras el encendido de las luces que ya ha tenido lugar en todos los municipios. Además, hay localidades como Colmenar Viejo donde ya han comenzado las actividades que este año se concentran en el centro del pueblo. Jorge García, su alcalde.
Se van a situar en el centro una pista de hielo, atracciones para todos los niños. Puedan disfrutar de ella en la Casa de la Juventud con nuestros artesanos, en la Casa de la Cultura, con cine en el auditorio.
Por cierto, San Sebastián de los Reyes es uno de los municipios del norte que más adelantado tiene los preparativos para la cabalgata. De hecho, ya han elegido las carrozas que van a acompañar la tarde del 5 de enero a los Reyes Magos para volver a disfrutar de la magia de ese día.
Dando mucha, mucha alegría a nuestra ciudad, a disfrutar a los niños, la magia que marca esa tarde.
Por su parte, Alcobendas va a acoger en el Parque de la Comunidad una casita de Papá Noel, además de un mercado artesanal y talleres infantiles, y en Paracuellos de Jarama han organizado sendos concursos de decoración navideña para las tiendas y las propias viviendas.
En la Sierra de Guadarrama las celebraciones siguen en pie y con vertiente solidaria en localidades como Alpedrete. El viernes y sábado de esta semana y de la próxima se celebrará una recogida de juguetes a favor de aldeas infantiles SOS. Antonio Pugliese, concejal de Juventud.
Visibilizar la situación de vulnerabilidad que sufren muchos menores y concienciar a nuestros jóvenes sobre la importancia de ayudar a los demás.
Toda la información está en la web municipal. San Lorenzo del Escorial encenderá las luces mañana sábado y el domingo a mediodía abrirá su tradicional Belén Monumental con una versión reducida después de un año ausente debido a la pandemia. Carlos Contreras es el coordinador.
Va a estar más centralizado en la Plaza de la Constitución, en los jardincillos, aunque Reina Victoria no tan intenso como otras veces, pero sí que tendrá que hacer un poquito de vínculo, de unión de las dos plazas.
Además, Guadarrama acogerá un mercado navideño en la Plaza Mayor desde el domingo y Galapagar, a partir de mañana, contará con una pista de patinaje sobre hielo en la Plaza de la Constitución.
La Navidad comienza de manera oficial esta tarde en varios municipios del sureste. Aranjuez enciende sus luces a las 6:30 con un espectáculo de fuegos artificiales, chocolate con churros y DJ. La programación de ocio será muy similar a la de las ediciones anteriores a la pandemia. Habrá teatro para niños, paseos en el tren de la Navidad y cabalgata de Reyes el 5 de enero. Ciempozuelos también enciende hoy sus luces en un acto en el que se enterrará una cápsula del tiempo que no se podrá abrir hasta el año 2071. El ayuntamiento apuesta en este caso por los eventos culturales, con obras de teatro y conciertos, en muchos casos gratuitos, que se desarrollarán durante los próximos fines de semana. Chinchón abre hoy un mercadillo artesanal que se podrá visitar durante todo el puente y también inaugura su alumbrado navideño. Eso sí, todavía no ha querido desvelar cómo será la llegada de los Reyes Magos a la localidad, ya que están pendientes de cómo evoluciona la situación sanitaria.
En el sur de Madrid ya comienzan a iluminarse las calles con motivos navideños. Getafe ha encendido sus luces con más de 300.000 bombillas LED de última generación, mientras que Fuenlabrada lo hará a partir del próximo viernes día 10 con un amplio despliegue, no solo embelleciendo las entradas y calles principales, sino también con una novedad, el Paseo de la Navidad. Alcalde Javier Ayala.
En el que a lo largo de cerca de 3 kilómetros pues podrán ver y descubrir qué es lo que se les ha preparado en distintos espacios del municipio.
En cuanto al programa que han presentado este mismo viernes, contiene cerca de un centenar de espectáculos y actividades, la mayoría de ellas gratuitas. Destaca entre todas ellas la pista de hielo y varios mercadillos navideños. Y en Pinto hoy invitan a sus vecinos a acercarse al parque municipal a partir de las 6 de la tarde para disfrutar del programa inaugural de Navidad, que además del encendido de luces tendrá también un concierto infantil, un pasacalles de pompas de jabón y un espectáculo de pirotecnia.
La Navidad ha llegado al suroeste, se nota en las calles y en los comercios. Villanueva de la Cañada valora cuál es el escaparate más bonito. El primer regalo lo hace Las Rozas. José de la UCE es el alcalde.
2 horas de aparcamiento gratuito en los aparcamientos municipales.
Boadilla ofrece talleres para aprender a decorar. Pozuelo de Alarcón recluta duendes de la Navidad, voluntarios para ayudar en la campaña de recogida de juguetes y llevar tarjetas a los más mayores. Y Móstoles pone en marcha su plan de seguridad. Alejandro Martín es el concejal del área.
Controles de alcoholemia y drogas, el uso de mascarillas en espacios cerrados y el uso de material pirotécnico y petardos. Y bueno, pues también darán apoyo a los eventos programados.
Eventos como el encendido navideño que tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en la glorieta de Cuatro Caminos. También el municipio de Alcorcón a esa misma hora dará el pistoletazo oficial de salida a estas Navidades.
En el este, el crecimiento de casos no ha afectado por el momento a los planes navideños de los ayuntamientos, aunque desde las administraciones locales recomiendan aumentar la precaución, no ha habido hasta ahora cancelaciones importantes. Así, se ha presentado la programación de Alcalá de Henares, que incluirá talleres, charangas o concursos que llegarán a todos los distritos de la ciudad complutense. Rivas también mantiene su programación, que incluirá mercadillo y conciertos, además de la cuarta edición de la carrera navideña local, la Sanripense. También en Coslada se desarrollarán las actividades deportivas como el tradicional cross de Navidad, y en Arganda Arrancan este fin de semana las actividades navideñas y lo hacen con dos campañas, una de apoyo a la hostelería con la octava ruta de la cuchara y otra al comercio local con la iniciativa Tus compras mejor en Arganda.
David Junquera, Noticias 14 horas.
168 casos por cada 100.000 habitantes. Así está ahora mismo la incidencia en la Comunidad de Madrid. Desde Sanidad reconocen que la tendencia no les gusta nada, pero llaman a la calma. Eso sí, también reclaman que seamos prudentes este puente, aunque descartan de nuevo implantar el pasaporte COVID que reclaman desde algunos sectores hosteleros. Eva Prat.
Los tres casos que tiene Madrid de contagio con la variante Omicron estaban vacunados con la pauta completa, evolucionan favorablemente guardando cuarentena en sus domicilios y los síntomas son muy leves. También los del hombre de 62 años que se infectó sin haber viajado al sur de África. Además, hay otros dos casos sospechosos en nuestra región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sigue llamando a la cautela, aunque desde la esperanza.
Preocupación hay siempre que aparece una nueva, pero de momento estamos más expectantes y no con las noticias iniciales, que siempre se genera como una onda de pánico también con respecto a la aparición de una nueva variante, y parece, pero lo digo con mucha prudencia, parece que de momento no toma la dimensión que parecía en los primeros casos.
También desde la prudencia valora el consejero la incidencia acumulada, que está ahora en 168 casos, lo que supone un crecimiento de 10 al día. No gusta la cifra, aunque la batalla, insiste Ruiz Escudero, se libra en los hospitales, que registran 414 ingresados y 117 en UCI. Hace un llamamiento a la responsabilidad el consejero de cara al puente, aunque sigue descartando medidas como el pasaporte COVID, porque no es necesario, dice, con el nivel de vacunación que tiene Madrid. Los test de antígenos también pueden ayudar, aunque con reservas, como dice el epidemiólogo Juan José Badiola.
El test de antígenos funciona cuando la carga viral en la persona es alta o es ya apreciable, pero sí que no es fiable en los primeros momentos del contagio, los que es el periodo inicial de preincubación, y tampoco en el final.
No es partidario Badiola de las reuniones festivas que se avecinan, y otros expertos creen que la transmisión comunitaria se frena actuando pronto, como ha hecho Portugal. Lo decía en estos micrófonos la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Vanessa Martínez.
Yo personalmente creo que si hacemos algo hay que hacerlo antes, hay que hacerlo ya. Es más fácil parar la transmisión cuando los contagios todavía no son muchos, es decir, el número de casos que tienes en la población y que pueden llegar a transmitir a otras personas no es suficientemente alto.
Continúa mientras tanto la vacunación. Ya se han administrado cerca de 640.000 terceras dosis y solo en un día más de 90.000 personas usaron la autocita.
Con nocturnidad ha llegado a Barajas un vuelo procedente de Maputo, la capital de Mozambique. En él, numerosos viajeros que se habían visto atrapados por las restricciones aéreas provocadas por la variante Omicron. Más de medio centenar de españoles, aliviados por estar en casa, cabreados con el coste del vuelo y testados y preparados para pasar unos días confinados en casa. Patricia Fernández.
Así es, ya respiran tranquilos, están en España. Ahora, eso sí, les toca guardar cuarentena en casa. Lo hacen después de haber dado negativo en antígenos.
Evidentemente se ha montado todo un dispositivo de seguridad y sanidad con los formularios QR, los test de antígenos que llevamos, y nos han hecho otro test de antígenos a todos, a los mayores de 11 años.
Son 10 días o 7 si se hace la prueba la séptima y sale negativa.
Es un tema que está creando mucha controversia, ¿no? Porque con esta variante se puede viajar entre los países de Europa, pero de África no podemos venir.
El avión, fletado por el Ministerio de Exteriores, aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas esta madrugada. Los pasajeros, en su mayoría ciudadanos españoles que se habían quedado atrapados en Mozambique tras la suspensión de vuelos comerciales entre España y el país surafricano.
Me puse en contacto con la embajada, esto era un lunes y hemos volado un jueves, entonces no se tarda mucho en gestar.
Por cierto, el vuelo de Iberia no ha ido vacío hacia Maputo, sino que ha llevado de vuelta al país a 10 parlamentarios mozambiqueños que habían viajado a Madrid la semana pasada y que también se habían quedado aquí atrapados al suspenderse esos vuelos hacia su país.
Hoy en nuestro vistazo por el exterior nos detenemos en Alemania, que se prepara para confinar a los no vacunados y que incluso estudia imponer la inmunización obligatoria. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Pertenecer al grupo de los no vacunados en Alemania resulta cada vez más difícil. Los primeros ministros acuerdan estrecharles el cerco. Se les avecina un confinamiento en toda la República. No podrán acceder al mundo cultural, al deportivo, a la restauración, ni a los comercios minoristas no esenciales. Solo podrán disfrutar de estos servicios las personas que estén vacunadas o recuperadas. Incluso en algunos Länder podrían solicitar a vacunados y recuperados una prueba negativa. Pero si ya esta regla les complica los planes a quienes rechazan la vacuna, La semana que viene el Bundestag estudiará una posible vacunación obligatoria para febrero. Ese es el deseo del designado sucesor de Merkel, el socialdemócrata Olaf Scholz. La situación hospitalaria está al límite y a pesar de que la tasa de incidencia ha dado un mínimo respiro, se registran por 100.000 habitantes a la semana todavía 442 contagios de una cuarta ola que está golpeando sin piedad a Alemania.
Y en Italia también se ponen serios para evitar que se disparen los contagios en Navidades. Han recuperado la obligatoriedad de la mascarilla en el centro de las principales ciudades. Va a ser necesario lucirla hasta en el exterior. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, en Italia poco a poco cada vez más regiones del país se vuelven a las mascarillas obligatorias al aire libre. Esto ya se aplica en la región de Trieste, por ejemplo, pero otras como Véneto, Calabria, Liguria, las Marcas, Lombardía y Lazio arriesgan convertirse en zona amarilla antes de Navidad, lo cual en la práctica no solo implicará la obligatoriedad de las mascarillas al aire libre, sino la imposibilidad de viajar entre dichos territorios. Pero más allá de todo esto, la noticia más visual en este aspecto es que a partir de mañana mismo, sábado, aquí en Roma, habrá que llevar mascarillas al aire libre por decisión del alcalde de la Ciudad Eterna, Roberto Gualtieri, quien ha preferido adelantarse a esta medida para evitar una subida de contagios aquí en Roma a 3 semanas de la Navidad y hasta fin de año, pero donde muy probablemente dicha norma permanecerá vigente hasta el Día de Reyes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cuando son las 2:30 nos vamos ya a la Real Casa de Correos porque allí se ha celebrado el tradicional homenaje a la Constitución previo al 6 de diciembre. La presidenta del Gobierno regional ha pronunciado un discurso cargado de mensajes de alerta para Isabel Díaz Ayuso y formaciones políticas que están tratando de dinamitar la Carta Magna. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Ayuso ha sido muy contundente al señalar que la libertad está en juego, riesgo que relaciona con quienes pretenden reformar la Constitución.
La libertad es indivisible y la tiranía es contagiosa. Junto a los que confiamos en nuestra Constitución y deseamos que siga vigente muchos años, están los que han propuesto reformarla.
Y es que ve intentos de dinamitar la Carta Magna.
Los más temibles son los que pretenden dinamitar el orden constitucional por la puerta de atrás. Para lograrlo van haciendo su labor de carcoma de las instituciones. Expulsan a la Guardia Civil o los símbolos de la nación de regiones enteras. Pactan con los que quieren destruir a España.
Algo que también relaciona con la ley de memoria histórica.
Una de las peores trampas ha sido la ley de memoria, llamada histórica primero y democrática después. Ahora, además, amenazan con una enmienda que pretende revisar la ley de amnistía de 1977. Que no se engañe nadie. El verdadero objetivo de estas leyes nunca fue Franco, sino la transición.
Reconocimientos de la presidenta al consenso de la transición y a quienes ha definido como héroes, los reyes Juan Carlos y Sofía.
También ha tomado la palabra, como es tradición, la representante del Gobierno en Madrid. La delegada Mercedes González ha hecho un discurso igualmente cargado de matices políticos y en su caso ha ensalzado los valores constitucionales frente a las confrontaciones que ella califica de interesadas, Pepe.
Sí, mensaje de Mercedes González en la sede del Gobierno regional acerca de la necesidad de aprender del proceso constituyente y evitar la confrontación interesada.
Con diálogo, con cooperación, con lealtad, con consenso mediante pactos, huyendo de la confrontación interesada y gratuita, creando bases sólidas de entendimiento e integración social, política y territorial.
Advertencias también acerca del discurso del odio que pervive.
Hubo la voluntad de perseguir el sueño colectivo de una sociedad libre, con todo el tesón y el empeño necesarios para no caer en las trampas e impedimentos de una exigua minoría resistente que ha llegado hasta hoy con el discurso del odio y de la intolerancia.
El COVID, dice, ha dado oportunidad a defender el derecho constitucional a la vida.
Hoy, el derecho a la vida es la batalla contra el COVID. Es la estrategia nacional de vacunación que está salvando vidas y por la que somos un modelo de excelencia.
Y acababa con un reconocimiento a Almudena Grandes.
El discurso de Isabel Díaz Ayuso no le ha gustado nada a la oposición, que ha criticado que se politice de esa forma un acto de perfil institucional. En las declaraciones de los grupos políticos de la Asamblea se ha vuelto a colar además el tema presupuestario, Raquel Ruiz.
Sí, aprovechando este acto conmemorativo, por ejemplo, la portavoz de Más Madrid ha querido recordar a la presidenta alguno de los artículos de la Carta Magna.
También le podemos recordar el artículo preliminar que habla de que somos una democracia plural. Parece ser que esa democracia plural se ha visto cercenada cuando el Partido Popular, sin ver las más de 4.000 enmiendas que hemos presentado la oposición, sin verlas, ha dicho que no a esa pluralidad, haciéndole un muy flaco favor tanto a la Constitución como a la democracia de nuestro país.
Y haciendo también alusiones al espíritu de consenso que hizo posible nuestra Constitución, la socialista Pilar Gómez Acera hace una petición a la presidenta.
Que trabaje por unir, que trabaje por construir y que no trabaje por la bronca y por la confrontación como ha estado realizando hasta ahora.
Desde Unidas Podemos, su portavoz Alejandra Jacinto le pide a Ayuso que demuestre altura de miras y desbloquee el veto a las enmiendas de presupuestos.
Que no tiene ningún sentido negarle la palabra y negar la posibilidad de que el resto de grupos parlamentarios mejoremos el acuerdo de presupuestos, mejoremos los presupuestos, porque lo contrario es sectarismo político.
También de presupuestos ha hablado la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, lo ha hecho para dar un consejo al alcalde Martínez Almeida.
Pues el señor Almeida lo tiene muy fácil. Con que se aleje del comunismo, se acercará a Vox. Vox y comunismo son incompatibles. Vox y prohibiciones son incompatibles.
Es la clave que le ofrece Monasterio para sacar adelante los presupuestos en el Ayuntamiento de la capital.
Alucía Monasterio a los presupuestos municipales. En el patio de la Real Casa de Correos había muchos representantes del Ayuntamiento de Madrid, incluido el alcalde Almeida. Sí que se ve obligado a hablar de cuentas, pero lo hace con resignación. El primer edil sigue reclamando a Vox que se siente a la mesa negociadora, pero parece que sigue clamando en el desierto, Neus Cerdá.
Quedan 28 días para que expire el plazo. De lo contrario, la capital está abocada a la prórroga presupuestaria. Un escenario que complicaría el acceso a los fondos europeos. Están en juego 200 millones de euros, lo asegura la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.
Pero además el año 22 es un año especial y la no aprobación del presupuesto penalizaría y mucho la posibilidad de que los ciudadanos de la Ciudad de Madrid tuvieran la posibilidad de obtener fondos europeos.
Pero el portavoz de Vox, Ortega Smith, hace caso omiso a todas las peticiones para sentarse a negociar y explica por qué.
Señor alcalde, tiene razón el portavoz de Vox. Las políticas de Carmena han vuelto y han vuelto para quedarse. Por tanto, lo que no entienden los madrileños es a los políticos que mienten, a los políticos que traicionan su palabra y a los políticos que en Madrid ponen puentes a los que quieren traer de nuevo las políticas de la extrema izquierda y del comunismo.
Y el alcalde, visiblemente molesto ante este reproche, contesta así a Ortega Smith.
Es ridículo decir que este es un gobierno comunista. A los madrileños hay que tomarles en serio y sobre todo hay que trabajar por los madrileños. Y yo le digo a Javier Ortega, siéntate y negocia, porque lo de que somos un gobierno comunista y que yo soy un peligroso comunista es grotesco.
Mientras la oposición insta a Almeida a mirar a otros partidos, escuchamos a Mar Espinar del PSOE y a José Manuel Calvo de Recupera Madrid.
Que habrá que ver si Vox es tan chulo como dice ser, porque puede mirar a otros grupos políticos para hacer esos presupuestos y sacarlos adelante.
Almeida tiene una alternativa y si no la coge, será única y exclusivamente su responsabilidad.
Para Rita Maestre de Más Madrid, el problema es...
Almeida es un alcalde débil que pasa más tiempo peleándose dentro de su partido.
Dice Maestre que pelea más en el Partido Popular que por Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Ha costado abrir sus hojas después de mucho tiempo cerradas a cal y canto, pero la puerta de los leones del Congreso vuelve a dejar el paso franco a los ciudadanos que quieran visitar la Cámara Baja. Empiezan las jornadas de puertas abiertas este año con una salvedad. Durante los dos días esperan 3.000 visitantes, pero todos tienen que tener cita previa. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen llegando visitantes, 50 cada cuarto de hora, jornadas con ciertas limitaciones y con un recorrido más corto. Había además que hacer reserva previa y las entradas se agotaban rápidamente.
Sí, en cuanto salieron las reservas me metí y conseguí. Y hemos intentado reservar para otra persona y ya ha sido imposible.
Hemos venido en varias ocasiones. El año pasado no pudimos venir porque estaba cerrado, pero sí años anteriores sí hemos venido. Venimos de un instituto de la Poveda.
Sí, aprovechando que hoy podemos venir a ver dónde estamos representados todos, se supone.
A las 9:30, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, abría la Puerta de los Leones.
Es un día emocionante, es un día muy intenso, pero muy importante, porque abrir esta casa a todas las personas, a todos los ciudadanos que se quieren acercar a ver el Congreso de los Diputados, creo que es una muestra del interés que despierta el Parlamento, del interés que despierta también nuestra actividad y por tanto es un motivo de satisfacción para mí.
Ya en el hemiciclo los diputados recibían a los ciudadanos. Aquí les esperaba, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, charlaba con jóvenes sobre el episodio de Tejero.
Es que hay algunos jóvenes que no saben ni lo que son las balas de Tejero y por eso...
Por favor.
No, que tú te lo sabes muy bien, pero no todo el mundo se lo sabe. Pero sí que es de las cosas que más llama la atención. Yo el primer día que entré aquí, también lo primero que miré fue las balas de Tejero, que está muy bien que las hayan dejado para que nos acordemos de lo que fue aquello.
Hoy los visitantes pedían además a los políticos mayor consenso.
No sé, me gustaría que se llevaran mejor.
María Muñoz, diputada de Ciudadanos, le respondía así.
Siempre cuento que lo que ve la gente en la tele, esa crispación, esas peleas, esas palabras gruesas, esos insultos, no son la realidad. O sea, existe porque es el espectáculo, el show, el gran hermano político, pero que a la hora del trabajo, del consenso, de llegar a acuerdos, sobre todo en las comisiones, que es lo menos visible, todos los partidos, especialmente nosotros en Ciudadanos, los liberales, lo que tratamos es de unir puentes.
Recordamos que para los que no hayan conseguido entradas, estas jornadas se están retransmitiendo en streaming por la página web del Congreso.
Sigue la polémica por las declaraciones de la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, sobre el coronavirus. Para la oposición, que Díaz haya asegurado que en febrero de 2020 vio venir la pandemia que venía a España, demuestra que el gobierno mintió a los españoles. Piden la dimisión de la ministra Flor Carazo.
Para el PP, las declaraciones de Yolanda Díaz son de extrema gravedad. Ha pedido su comparecencia y la del ministro Félix Bolaños en el Congreso para que aclaren si el gobierno ocultó la pandemia. El líder popular Pablo Casado también ha reclamado una comisión de investigación y si no se permite, instará a intervenir a la Fiscalía.
Hay que hacer justicia, lo hemos reclamado en el Parlamento, y si no, solicitaremos que la Fiscalía de oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información y que han retrasado las medidas.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha exigido la dimisión de la ministra. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido explicaciones a Díaz.
Por tanto, la señora Yolanda Díaz lo que tiene que hacer es dimitir, porque es una vergüenza que se atreva a decir que sabía todo eso y llevó a miles de españoles a una manifestación el 8M donde se contagiaron.
No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Ella el 5 de marzo estaba diciendo que no pasaba nada, o sea que si sabía algo, ¿por qué lo ocultó? Que dé la cara y que dé explicaciones, porque no se puede frivolizar con una pandemia que ha costado la vida de 100.000 personas en España.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado de artificial la polémica.
Esto sí que es una gran polémica artificial, lo fue en su momento, que creo que hemos sido ejemplares en la gestión de la pandemia, a pesar de contar, ¿no?, con enormes dificultades y sin contar con ningún apoyo para salvar vidas, ni para salvar empleos, ni para salvar empresas.
También la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, considera fuera de contexto las acusaciones de Casado. En su opinión, denotan la ausencia de sentido de Estado del presidente del PP. Ha asegurado que España es un ejemplo a nivel internacional en la gestión de la pandemia y en vacunación.
La vicepresidenta primera, precisamente, presentaba hoy en el Consejo de Ministros una iniciativa para reformar el Servicio Público de Empleo Estatal, un cambio que permitirá que por primera vez el SEPE apoye a quien quiera poner un negocio por su cuenta. En el Consejo de Ministros también se ha aprobado la nueva estrategia de salud mental, que pondrá el acento en la prevención de los suicidios en la infancia y la adolescencia. Nos vamos hasta Moncloa, Noelia Antoria. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque 2020 se convirtió en el año con mayor número de suicidios en España desde 1906. 3.941 personas se quitaron la vida, lo que hace una media de 11 personas al día. La estrategia de salud mental que hoy actualiza la de 2009 trata de evitar esas situaciones para que no se repitan y con atención especial a la infancia y la adolescencia y con apoyo también a las familias. Está ya aprobada una nueva especialidad de psiquiatría infantil y adolescencia y de momento también se ha dotado el primer plan de salud mental hasta 2023 con 100 millones de euros con la puesta en marcha de un teléfono de atención al suicidio. En el ámbito laboral además se plantea el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
El suicidio es un problema de salud pública y la primera causa externa de mortalidad. Sabemos que esta pandemia nos ha golpeado a todos, pero especialmente ha golpeado a las personas más vulnerables, aquellas que tenían problemas de salud previo o aquellos colectivos que ya sufrían discriminación o situaciones de vulnerabilidad.
El Gobierno también ha aprobado, cambiando totalmente de tono, una iniciativa hoy para reformar el Servicio de Empleo Público Estatal. Quieren convertirlo en una agencia de empleo que recogerá también las ofertas laborales de las empresas privadas y de todo el país y que por primera vez también va a orientar y apoyar económicamente a los que quieran poner en pie un negocio. Así lo explicaba Yolanda Díaz.
No tiene nada que ver con el mal llamado emprendimiento del que nos hablaron en otros momentos, sino que la agencia va a estudiar con rigor si esos proyectos empresariales o de pequeños autónomos son viables, insisto, con rigor, y si son viables los vamos a acompañar a lo largo de todo el proceso y además lo vamos a acompañar, insisto, también con recursos públicos.
El servicio también se modernizará, digitalizándolo de arriba abajo para hacerlo más rápido. El cambio, en principio, no va a generar ningún gasto, asegura la vicepresidenta, aunque recuerda que hay más de 7.400 millones de euros para políticas activas de empleo.
Había sido imputado en julio, pero de momento no ha pasado por delante del juez. El presidente de Iberdrola ya tiene cita para declarar como investigado en el marco del caso Villarejo. ¿Cuándo va a responder a las preguntas del instructor? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Lo hará, buenas tardes, el próximo 18 de enero. Ignacio Sánchez Galán acudirá a la Audiencia Nacional asistido de letrado para explicar si contrató los servicios del comisario Villarejo cuando aún estaba en activo. Según la investigación del caso Tándem, el presidente de Iberdrola requirió al policía para hacer labores de espionaje a la competencia. El juez le atribuye a Sánchez Galán delitos de cohecho activo contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Junto a él están citados otros tres directivos de la compañía. Es una de las piezas de esa macrocausa Tándem, tres de las cuales se juzgan ahora mismo con el comisario Villarejo como principal imputado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Moralzarzal tiene un nuevo vecino en sus cielos, un águila que, si fijas la vista, realmente no lo es. Es un dron que surca las alturas para ahuyentar a las aves pequeñas y evitar que hagan sus nidos en zonas peligrosas como aerogeneradores. Tony Dacuña.
Se llama V-Raptor, es un dron camuflaje que con un vinilo con fotos de un águila perdicera se encuentra en periodo de prueba. Ha sido diseñado por 6 ingenieros que han elegido la sierra como refugio por su amplitud de espacios abiertos. Emilio Martínez, CEO de Venture Innovations.
Que la hemos congelado la forma como está volando, que sería con las águilas así poquito hacia adelante, lo que llamaríamos una posición como de ataque, ¿no? El propio apariencia de ave, cuando la vean otras aves en vuelo, pues van a sentir miedo y se van a alejar.
La primera creación de esta innovadora empresa señala también a los aeropuertos. Este invento podría evitar que aves despistadas acaben en motores o fuselajes de los aviones.
Es un águila muy territorial y entonces protege su espacio. Lo que vamos a hacer va a ser campañas de vuelo recurrentes para recrear un espacio territorial. Es decir, otras aves de la zona ya empiezan a reconocer que ese es el espacio marcado, el territorio marcado por este águila robótica, y entonces van a tender a no volar ahí.
El V-Raptor incorpora además una tecnología que puede operar de forma remota siendo lanzado desde una catapulta, monitorizándose desde la distancia y aterrizando en la posición GPS que se indique.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, anuncia que ante la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento va a presentar el proyecto para la construcción de la pasarela peatonal y ciclista que une el barrio del Parque Miraflores con Móstoles y se va a ejecutar con fondos de la Unión Europea. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que insiste en que se hace imprescindible acabar con el serio aislamiento que desde su origen sufren las personas residentes en este barrio, situado a varios kilómetros del casco urbano.
Se va a pagar con fondos de la Unión Europea que ha traído el Gobierno de España y lo va a decidir el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Además, desde el Gobierno insisten en que van a seguir trabajando también para incluir en la próxima revisión del Plan General de Ordenación Urbana la conexión del barrio con el casco urbano, en este caso de Fuenlabrada, a través del polígono Cordel de la Carrera. No va a ser la única acción.
Y la Concejalía de Medio Ambiente, Espacio Público y Movilidad preparan la adecuación de los caminos rurales que rodean el Parque Miraflores para proceder a su reforestación y limpieza, mejorando todo el entorno, de tal modo que se convierta en un espacio atractivo para el paseo y la práctica deportiva.
Así lo ha apuntado la concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Ana María Pérez, añadiendo que también van a solicitar otro punto importante al Gobierno regional, que es la actuación urgente para modificar la vía de servicio de la M506 para separar así los vehículos de tránsito local e interurbano en el nudo del acceso al barrio.
Policías de incógnito para multar a los que no recogen los excrementos de sus mascotas y a los que dejan la basura en medio de la calle. Es el objetivo que se ha puesto San Martín de la Vega, que ha puesto a su policía local a patrullar de paisano, Jaime Domínguez.
9 serán los agentes locales de San Martín de la Vega que irán de incógnito por las calles para prevenir estas conductas incívicas, las más denunciadas por los vecinos ante el ayuntamiento. También se vigilará especialmente la venta de alcohol a menores o los botellones que han proliferado a raíz de la pandemia. Sergio Neira es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Creíamos que el hecho de que los agentes de policía fueran sin uniforme permitiría ayudar en la vigilancia, tanto en lo relativo al depósito de residuos en la calle, a la recogida de excrementos de animales, al consumo de alcohol en los espacios públicos.
Las denuncias por este tipo de comportamientos se han triplicado en los últimos años en San Martín de la Vega y el ayuntamiento quiere con esta medida dar un paso más para erradicarlas. Las multas a las que se enfrentan los vecinos que sean sorprendidos por los agentes de paisano oscilan entre los 250 y los 750 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles han denunciado varios robos en los últimos días. La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres como presuntas responsables. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los primeros robos se denunciaron a mediados del mes de noviembre. Varios estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles denunciaron que les habían robado la mochila con ordenadores, material y más objetos. Los robos se cometían en la cafetería del campus o en un local cercano, siempre a la misma hora, a la hora de la comida y cuando había mucha gente. La Policía Nacional comenzó a investigar y ha detenido a dos mujeres. Beatriz Casabán es la portavoz.
Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes y gracias a la colaboración del equipo de seguridad del centro universitario, se procedió a la localización y detención de dos mujeres a las que se les imputa un total de 5 delitos de hurto. Tras el arresto, fueron puestas a disposición judicial.
La investigación continúa abierta. No se descarta que haya más víctimas y también más implicados.
Y tenemos una noticia de última hora relacionada precisamente con Móstoles, con esa imputación de todo el gobierno municipal. El Partido Socialista acaba de emitir un comunicado en el que avisa de que ha recibido ya toda la información que tenía que requerirle o que le requirió al equipo municipal de Móstoles, pero que de momento no va a tomar ninguna decisión al respecto sobre la militancia de este equipo de gobierno, a la espera de que haya más movimientos judiciales y de que todos declaren ante el juez.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Cultura de viernes, viernes de puente, de acueducto, viernes de Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Pues sí, tenemos varios días por delante que habrá que disfrutar a tope y como es viernes, pues vamos a empezar por los estrenos de la cartelera cinematográfica. Manolo Calderón.
Nuestro primer estreno es Cazafantasmas Más Allá, secuela directa de Cazafantasmas 2, dirigida por Jason Reitman. La familia perfecta, protagonizada por Belén Rueda y José Coronado, una comedia dirigida por Arancha Echevarría. El amor en su lugar es la nueva película de Rodrigo Cortés, es basada en hechos reales en la Polonia ocupada por los nazis en 1942. Allí en el gueto, un grupo de actores judíos interpreta una comedia musical con el pensamiento puesto en la posibilidad de una fuga tras la función.
Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función.
¿Tú quieres escaparte con él?
No.
¿Quieres quedarte aquí?
No, quiero estar contigo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar? Lo que sea.
Fue La mano de Dios, de Paolo Sorrentino, una historia autobiográfica. Nido de víboras, película surcoreana de Kim Jong-un, una cinta coral en la que todos los personajes tienen un objetivo en común, el dinero.
Cuando te haces rico, no puedes fiarte de nadie, ni de tus padres.
Se reestrena Matrix.
Matrix nos rodea. Una prisión para tu mente.
Por último, Seis días corrientes, de Neus Bayus, relata una semana en la vida de unos trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y electricidad.
Del cine a la música. En la sala Berlanga, esta tarde y mañana, tenemos Jazz hecho en España. Perico Sambeat es el programador de este ciclo.
El primer día tocarán dos grupos de música muy ecléctica y muy energética. Uno es Screaming Pillows y el segundo es Balmuth. El día 4 habrán dos propuestas también súper punteras. La primera de un guitarrista increíble que se llama Brian Aiking y la segunda de un trompetista catalán tremendo que se llama Oriol Vallès.
Hasta el domingo podemos visitar Artist Experience en la Fundación Carlos Amberes, un concepto innovador sobre el arte contemporáneo. Abraham Benzadón es el director de la feria.
Una feria innovadora que plantea varios retos para el arte contemporáneo con muchas novedades, por ejemplo el Fusion Art, la combinación de música, Gourmet Experience y arte directamente de los artistas que pueden explicar la obra sin ningún tipo de intermediación, lo que hace que las obras sean más asequibles y más cercano al creador.
En cuanto a propuestas teatrales, Isadora es un espectáculo de Concha Párraga y Aurora Navarro sobre la vida de Isadora Duncan, artista, feminista y revolucionaria, musa y creadora de la danza moderna. Este fin de semana, sábado y domingo, en la Sala Tarambana, a cargo de la compañía El Montacargas.
¿Te das cuenta? Isadora ha dado la respuesta. Isadora no se detiene. Isadora ha matado a la fealdad.
Con motivo del Día de las Personas con Discapacidad, que es hoy, en Collado Villalba han organizado las primeras jornadas de cultura y discapacidad. Mezclan monólogos, cine o exposiciones en diversos puntos de la localidad. Toni Dacuña.
Esta tarde se celebra un taller de cerámica para las familias que continuará con un monólogo del cómico David Andrés García, que habla sobre la vida en silla de ruedas. José Colmenero, concejal de Cultura, asegura que este tipo de actividades es la mejor forma de transmitir las verdaderas facultades, dice, de las personas con discapacidad.
A través de la cultura, las personas con diversidad funcional pueden participar en la sociedad ofreciendo propuestas, opiniones y su punto de vista sobre las circunstancias que les rodean.
Que puede servir de ágora para compartir experiencias.
Un espacio donde hablar, mostrar y compartir proyectos, buenas prácticas y propuestas de arte y creatividad que sirvan de impulso a la actividad cultural.
Mañana se pondrá el broche a las jornadas con una mesa de vivencias y buenas prácticas con personas que han afrontado estas situaciones en su propia piel.
Rock and Dreams, el musical, es otro proyecto en favor de la inclusión. Podremos verle este sábado en Las Rozas.
El elenco está constituido por más de 40 actores, con diferentes capacidades y 4 músicos y un equipo de producción y dirección formado por más de 10 personas.
Y si hoy se celebra el Día de la Discapacidad, el domingo es el Día del Voluntariado y el cantante y actor Jotuel ha sido designado como nuevo padrino de los voluntarios por Madrid por su vinculación con la ciudad desde el comienzo de su carrera. Jotuel toma así el relevo de la actriz y presentadora Paz Padilla, que fue madrina en 2021.
Pues acabada la cultura, vamos a repasar esta hora de informativo en formato resumen express con Elia Fernández. Y lo primero son los atascos. Ya tenemos los primeros del puente, Elia.
Sí, las carreteras de Madrid lo empiezan a notar. En unos minutos se activa el operativo especial de la DGT. Aquí en Madrid los hoteles prevén una ocupación este puente del 72%. Metro y MT refuerzan su servicio para facilitar la movilidad en la capital y evitar aglomeraciones en el centro. El alcalde José Luis Martínez Almeida pide prudencia.
Pido prevención a los madrileños de cara al puente. Es obvio que la pandemia no está concluida. También hay que afirmar que Madrid tiene números que están por debajo, muy por debajo de la media española. Pero esto no quiere decir ni que nos confiemos ni que bajemos la guardia.
siguen subiendo los contagios.
Baleares acaba de confirmar un segundo caso de la variante Omicron. La incidencia en Madrid está en 168 positivos por 100.000 habitantes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admite que no le gusta esta tendencia, pero insiste en que la situación sanitaria sigue bajo control y es gracias en buena parte al avance de la vacunación.
Crece el número de seguimiento de casos en atención primaria y en hospitales estamos en una fase de estabilidad. Creo que el dato de ayer eran 414 pacientes en hospitalización y 117 en UCI, que es una cifra que podemos continuar hablando de esa parte de control.
Se retrasa la apertura de la estación de Navacerrada.
El mal tiempo ha impedido que hoy pueda inaugurar la temporada, para decepción de los amantes del esquí.
Yo venía a traer a los chicos para que probasen las pistas, que decían que las abrían hoy, pero parece ser que no las van a abrir.
Me quedo sorprendido. Tenía ganas de esquiar ya.
Teníamos con la ilusión, pero bueno, no puede ser.
Madrid rinde homenaje a la Constitución.
La Real Casa de Correos ha acogido el acto del Gobierno regional previo al 6 de diciembre. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y la delegada del Gobierno, Mercedes González, han ensalzado el valor de la Carta Magna.
Que no se engañe nadie. El verdadero objetivo de estas leyes nunca fue Franco, sino la transición. Y por eso llevan tiempo intentando demonizar los años que van desde su muerte en 1975 hasta la aprobación de la Constitución.
La transición no fue un camino de rosas, ni muchísimo menos un paseo. La democracia se fue conquistando mediante la negociación y el consenso.
Aquí en Onda Madrid también celebramos la Constitución y esa jornada de puertas abiertas en el Congreso. Esta tarde el Madrid Directo de Nieves Herrero será desde la Cámara Baja, un programa especial de Nieves Herrero y de nuestros compañeros. Nosotros volvemos el lunes.